A los oyentes de Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz de banda de 49 metros. También en los 7.405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, así que un saludo hoy. Vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Mayabeque con sus 11 municipios, saludando a la audiencia de la zona de Batabanó, de paso de Surgidero también, claro está, allá por Bejucal. Buenos días, los oyentes de la zona del Rincón, muchos peregrinos llegando hasta ahí hoy, 17 de diciembre, día de San Lázaro, normalmente lo hacen, ¿no? Un saludo a la audiencia de Guine, de Jaruco, Buenos días Madruga, Melena del Sur, Nueva Paz, Quibicán, San José de las Lajas, San Nicolás, Santa Cruz del Norte. Así que buenos días para los oyentes de esta provincia de Mayabeque, y vamos a continuar con nuestra cita de hoy martes, acá tempranito y de mañana, y pasamos con Moisés López y los titulares.
Explican músicos cubanos en el exilio a Radio Martí por qué se oponen al homenaje que planea el régimen de Castro al fallecido pianista Bebo Valdés. Hoy se celebra la festividad católica de San Lázaro, y en el sincretismo religioso cubano la figura del orisha Babalu Ayé aportará a Estados Unidos 18 millones de dólares a Vietnam para que mejore la defensa naval en su litoral. Y abogan en Venezuela para que todos los venezolanos civiles y militares exijan al gobierno la suspensión de los regalos a Cuba.
Pasamos con las informaciones en detalle. Músicos cubanos en el exilio, entrevistados por Radio Martí, critican que el gobierno cubano le haga un homenaje al pianista Bebo Valdés después de muerto. Un tema que aborda a continuación Rafael Martínez Sisto.
El homenaje será en el Festival Internacional Jazz Plaza, que comienza el jueves día 19 en La Habana. En el exilio, el bajista cubano Ramsés Colón está de acuerdo en sentido general con el homenaje a Bebo, pero insiste, como la mayoría de los entrevistados por Radio Martí, en que debía habérsele hecho en vida.
Ya sabemos cómo no hay apertura ni se mantiene en un hermetismo, pero creo que es una manera de hacerle esto a un gran músico y un gran maestro, que es lamentable que siempre los reconocimientos lleguen a la gente después que que se muere, ¿no?
Por su parte, la directora de coros Regla Jiménez, hija de Generoso Jiménez de la orquesta de Benny Moré, señala que el tributo a Bebo no se lo hicieron cuando estaba vivo por una razón política.
Es triste que él ya no esté para hacerle un homenaje cuando vivió 90 y tantos años y nunca le hicieron nada en vida. No se lo hicieron porque Bebo nunca quiso regresar a Cuba. Nunca regresó a Cuba.
Bebo Valdés, padre del también pianista Chucho Valdés, salió de Cuba en 1960 en desacuerdo con el rumbo comunista de la revolución. Para el músico Ernesto Márquez, sobrino de otro grande de la música cubana que fue Juanito Márquez, el homenaje a Bebo está bien, aunque considera que es una maniobra cultural para aparentar cambios.
Dejen la hipocresía, que hacerle un merecido homenaje a Bebo es una deuda para con la historia y no con una apariencia de cambio.
Pero el bajista Ramsés Colón ve más allá en la decisión de las autoridades culturales cubanas de hacerle un homenaje al fallecido Bebo Valdés, el interés comercial.
Aprovechando el nombre que tiene el maestro Bebo en Europa y la gente que va a ir a... porque también eso hay que verlo desde el punto de vista comercial, ¿no? Eso va a dejar dinero a la isla, va a venir gente. Entonces yo me imagino que van a dejar, lo están haciendo por eso.
La biografía publicada por el Festival Jazz Plaza señala que Bebo Valdés marchó a México en 1960 y que en 1963 se estableció en Suecia, como si se tratara de un emigrante económico más. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:05 de la mañana.
Hoy se celebra la festividad de San Lázaro, el amigo que Jesús resucitó. Los negros esclavos cubanos identificaron al Lázaro de la parábola, el pobre con muletas, que los perros lamían sus úlceras, con uno de sus orichas africanos, Babalu Ayé, haciéndole querer al clero que veneraban a San Lázaro, cuando en realidad era su oricha africano. Del engaño de la primera generación de esclavos que le rendía culto se pasó a nuevas generaciones que recibieron de sus ancestros una fe sincrética en la cual hay una genuina religiosidad popular transmitida de padres a hijos. Babalu Ayé es un oricha que tiene que ver con los muertos, extremadamente poderoso y temido. Oricha de la lepra, viruela, las enfermedades venéreas y en general de las pestes y miseria. En Cuba, como en el exilio, existen personas de religiosidad sincrética que hoy rinden culto a Babalu Ayé. Esta fe se propagaba de padres a hijos, pero actualmente abarca a muchos cubanos. Miles de cubanos peregrinan desde la víspera al Santuario Nacional del Rincón a ofrecerle veneración a San Lázaro o a Babalu Ayé, siendo lo más característico y visible las promesas a pagar por los milagros recibidos que exigen grandes esfuerzos físicos y espirituales.
Por otra parte, desde La Habana, el ciudadano llamado Shelly, quien se considera agnóstico, explica a Martín Noticias qué puede esperar el pueblo cubano al celebrarse el Día de San Lázaro.
El problema es que yo soy agnóstico, o sea, no tengo creencia en santos o Dios. Sí entiendo que es muy habitual, sobre todo aquí en Cuba ahora, porque existe el dicho, y no es por gusto, de que las personas se acuerdan de Dios cuando truenan. Y como lleva tanto tiempo tronando, entonces muchos se han cobijado en la religión, han buscado un alivio emocional, un alivio espiritual en la religión. Y las peticiones del cubano estarán encaminadas, sobre todo, a mejorar su vida material, que es bastante mísera, sin un futuro, sin posibilidades a la vista de poder tener una vida normal. Entonces yo me imagino que le pidan a San Lázaro, le pidan mejoras, que tengan más comida o por lo menos comida. No sé, todas las carencias esas que tenemos los cubanos, que en un mundo de una vida normal no se hacen notar, pero que por tantos años de un gobierno incompetente nos han estado golpeando desde hace mucho ya y ya no creen en las promesas. Así que lo que les queda, como decía, es refugiarse en la esperanza de que se obre un milagro, porque desafortunadamente también los cubanos nos hemos sentado, la mayoría, a esperar un milagro que si nosotros no hacemos, porque también dice la Biblia que si no hacemos por nosotros, ¿qué va a hacer Dios? Entonces, bueno, esperemos que, además de pedir, yo particularmente diría que hagan algo.
Exactamente a las 7:08 de la mañana.
La Audiencia Mundial de los Medios de Difusiones de la Junta de Gobernadores para las Transmisiones de Estados Unidos alcanzó un estimado de 206 millones de oyentes por semana en el año 2013. La cifra semanal refleja la audiencia de radio, televisión e internet de La Voz de América, Radio Europa Libre, Radio Libertad, Radio Martí y TV Martí, y la red de difusiones para el Cercano Oriente que incluye Al Jura TV y Radio Saba. El informe añade que por primera vez la audiencia semanal de la televisión superó a la de radio, con 110 millones la primera y 109 millones la segunda. Y añade que la audiencia de internet aumentó de manera sustancial desde el pasado año, con 22 millones de personas en línea, y algunos de los aumentos representan data de países que previamente no fueron analizados.
En otras noticias, el secretario de Estado John Kerry anunció en Hanoi que su gobierno entregará 18 millones de dólares a Vietnam para que mejore la defensa naval en su litoral. Alberto Pimienta amplía la información.
El jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry anunció la entrega de 18 millones de dólares a Vietnam para que el país refuerce su seguridad costera. Esta contribución es parte de los casi 33 millones de dólares entregados a naciones del sudeste asiático y llega en un momento donde las tensiones crecen minuto a minuto por las demandas de Beijing sobre el mar del sur de China. Durante una conferencia de prensa, Kerry dijo que la entrega de los fondos no tiene conexión alguna con recientes controversias territoriales. Sin embargo, el secretario envió una clara advertencia.
Estados Unidos no reconoce esa zona y no la acepta. El anuncio de China no va a cambiar la forma en que Estados Unidos lleva a cabo operaciones militares en la región. Esta es una preocupación en la que hemos sido muy, muy sinceros y muy directos con los chinos. La zona no se debe implementar y China debe abstenerse de adoptar medidas unilaterales similares en el resto de la región y, en particular, en el mar del sur de China.
Otro importante punto en la agenda fue el acuerdo de asociación transpacífico, un convenio que crearía una zona de libre comercio que iría desde Vietnam hasta Chile y Japón, abarcando casi el 40% de la economía mundial. Desde Washington, Alberto Pimienta.
Exactamente a las 7:11 minutos de la mañana. Bueno, y estamos trabajando para ustedes con mucho placer. En esta mañana de martes, Moisés López, Lucy García. Desde el control del sonido tenemos a Teo Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y bueno, de aquí a 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de García Toledo, un avance informativo. Por acá tendremos a Rolando Cartaya, que nos dará un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, todos juntos, una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Bueno, mi nombre es Danilo Fuentes Cortés. Yo soy nacido en Villa Clara, Santa Clara, pero toda mi vida la pasé en Oriente, en Cuba. Así que un saludo bien grande para toda la gente que escucha Radio Martí en la Tierra Roja del Níquel, en Moa. Especialmente para mi familia y amistades más allegadas. De corazón, muchas felicidades y un próspero año nuevo.
Hola, soy Janet Lomba, la directora de Televisión Martí. Y le deseo a Cuba lo que más necesita, lo que más ansía, libertad y democracia. Que el próximo año sea un año próspero para la isla y para todos los cubanos en la isla y donde quiera que estén.
Hola, mi nombre es Enrique Kiki López, técnico de Televisión Martí. Les deseo mucha paz y felicidad en estas Navidades y también un próspero año nuevo.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que avanzó sobre el sur de la Florida en la madrugada del lunes ahora se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y se convierte en estacionario sobre las provincias occidentales cubanas y el canal de Yucatán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1027 hectopascal sobre la región de la Luisiana se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con temperaturas ligeramente frías, pero mucho más agradables que el nordeste norteamericano, expuesto a fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales y centrales, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes en la costa norte. En la región oriental, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. En la región oriental entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
A continuación, las páginas deportivas a cargo de García Toledo.
El Miami Heat, los Pistones, los Halcones, los Celtics, los Nets y los Wizards ganaron el lunes en la NBA. LeBron James otra vez quedó cerca del triple doble al llevar este lunes al triunfo del Miami Heat sobre el Utah Jazz con anotación de 117-94 en la NBA. James anotó 30 puntos, tomó 9 rebotes e hizo 9 asistencias para quedarse a un paso de los dos últimos renglones para lograr el triple doble. También tuvieron buena noche Dwayne Wade con 27 adelantos y Chris Bosh con 20 puntos, para entre los tres sumar 77 anotaciones al triunfo, el cuarto de equipo en los 5 últimos encuentros. Por el Jazz, los mejores fueron Alec Burks con 31 puntos y Derek Favors con 17, pero el quinteto sufrió su sexta derrota en los últimos 8 partidos. En Indianapolis, los Pistones del Detroit llegaron y sorprendieron a los Indiana Pacers con una victoria de 101-96 gracias a 30 puntos de Josh Smith. Los Pistones, que tienen récord negativo de 12 ganados y 14 perdidos, le dieron una lección a los Pacers, que tienen 20 ganados y 4 perdidos, el equipo de mejor récord en la Conferencia del Este. Otros que ayudaron a la victoria de los Pistones fueron Greg Monroe con 13 tantos y 12 rebotes y Brandon Jennings con 18 y 8 asistencias, pero fue solo el segundo triunfo del equipo en los últimos 6 juegos. Por los Pacers se destacaron Lance Stephenson con 23 puntos, Paul George con 17 y 9 rebotes y el argentino Luis Scola con 18 saliendo del banco. En Atlanta, Kobe Bryant, quien regresó recientemente tras varios meses en la lista de lesionados, comenzó como titular y solamente encestó 8 tantos y repartió 6 asistencias haciendo de armador, pero los Lakers cayeron ante los anfitriones Halcones de Atlanta con marcadores 114-100. El mejor anotador de los Halcones fue el delantero dominicano Al Horford, quien anotó 19 puntos y tomó 11 rebotes. En otros resultados, los Celtics de Boston vencieron a los Minnesota Timberwolves 101-97, los Brooklyn Nets a Filadelfia 76-130-94 y los Washington Wizards a los New York Knicks 102-101. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Explican músicos cubanos en el exilio a Radio Martí por qué se oponen al homenaje que planea el régimen de Castro al fallecido pianista Bebo Valdés. Hoy se celebra la festividad católica de San Lázaro y en el sincretismo religioso cubano la figura del orisha Babalu Ayé aportará a Estados Unidos 18 millones de dólares a Vietnam para que mejore la defensa naval en su litoral. Y abogan en Venezuela para que todos los venezolanos, civiles y militares, exijan al gobierno la suspensión de los regalos a Cuba.
Bueno, momento de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya. Nos brindará un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Cartaya, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Oscar, Moisés y Lucy, y un saludo a los oyentes. Y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Raúl Castro envía a Díaz-Canel a Venezuela. Tras una semana en Sudáfrica, el gobernante cubano estará ausente de la cita de mandatarios de los países miembros del ALBA y Petrocaribe, y en su lugar ha enviado a su segundo, Miguel Díaz-Canel. Cuba y Estados Unidos, entre los países con mayor índice de presos, con 510 reclusos por cada 100.000 habitantes, Cuba ocupa el sexto lugar mundial entre los países con mayor población penal, según el Centro Internacional para el Estudio de las Prisiones, adjunto a la Universidad Británica de Essex. Estados Unidos encabeza la lista con 716 presos por cada 100.000. Moody's rebaja la calificación de bonos de Venezuela a CAA1. La calificadora de riesgos estadounidense observa desequilibrios macroeconómicos cada vez más insostenibles, incluyendo un muy elevado nivel de inflación, y dice que las políticas del gobierno han empeorado estos problemas, elevando considerablemente el riesgo de un colapso económico y financiero. Las últimas dos historias mencionadas figuran en segundo y cuarto lugar entre las cinco más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Dan último adiós a Claudio Nasco. Familiares, amigos y colegas rindieron tributo en una iglesia de Santo Domingo al presentador de noticias cubano de la televisora local NCDN. Nasco fue hallado muerto a cuchilladas el viernes. Tres jóvenes de entre 18 y 20 años han sido detenidos. En segundo lugar, Arturo O'Farrill, Hijo de Gato, una crónica de Iván García sobre el concierto ofrecido en la residencia del cónsul de Estados Unidos en La Habana por el hijo del mítico jazzista cubano Chico O'Farrill. Asistieron, entre otros artistas de la isla, Juan Formel, Luna Manzanares y Juana Bacallao. Y por último, descubren un segundo código genético dentro del ADN. Los científicos de la Universidad de Washington se sorprendieron al descubrir que los genomas utilizan el código genético para escribir en dos idiomas separados. El conocido hasta ahora describe cómo se hacen las proteínas, mientras que el otro indica a la célula cómo se controlan los genes. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Hizo unas 7:21 de la mañana. Estamos por acá de regreso con Lucy. Te quería contar algo, Lucy, algo interesante que tiene que ver con la Navidad, con la fecha que se avecina. Y es que un día como hoy, 17 de diciembre, en el año 1843, Charles Dickens publica por primera vez su libro A Christmas Carol, un cuento de Navidad. ¿Qué te parece? Año 1843.
Un cuento que se lee, se representa, se ha llevado al cine, al teatro, sí, a todas partes, todos los años en esta época de Navidad.
Y es tan viejo como del año 1843.
Ajá, y además trae un mensaje súper especial. Es uno de los mejores cuentos, yo creo, que se le podría dar a un niño, sí, porque educa, uh-huh, enseña. Así que es algo,
una película,
tienen la efeméride, ¿verdad?
Sí, una película bellísima. Sí, la efeméride un día como hoy, diciembre 17 del año 1843.
Bueno, se han hecho varias versiones. Se han hecho varias versiones. Mira, por acá tenía una nota de cine de las celebridades que, según la revista Fitness Magazine, tú sabes que es una revista que se dedica, bueno, pues a promover equipos de hacer ejercicio, sí, productos para mantenerse en forma, en shape, como le dicen aquí, ha declarado a Penélope Cruz el mejor cuerpo del año.
Oí eso hace unos días.
La actriz Penélope Cruz tiene el mejor cuerpo del año, según la lista confeccionada por la revista especializada esta, sí, Fitness Magazine, que sitúa a la española por delante de compañeras de profesión como Jennifer Lawrence o Sandra Bullock. Así que la protagonista de Counselor le dio la bienvenida en julio recientemente, como sí, aquel que dice, a su segundo bebé, su hija Luna, y apareció en la alfombra roja apenas 3 meses después con un físico magnífico tras haber dado a luz. Sobre Lawrence, que también es protagonista de Hunger Games, La revista destaca la preparación que llevó a cabo para el rodaje de estas películas, que son, esta es la otra actriz que le sigue, que ha hecho un trabajo exhaustivo para de mantenerse en forma, rutinas de velocidad, frecuentes sesiones con una bicicleta estática. Fíjate que esta intérprete recibió amenazas al comienzo de su carrera de ser despedida si no perdía peso para determinados papeles. Eso pasa en muchísimos casos. Y en cuanto a Sandra Bullock, aseguran que es difícil de creer que la protagonista de Gravity tenga 49 años. E indican que su secreto es mezclar ejercicios de cardio y fuerza durante una hora cada día, 6 veces a la semana. Algo que complementa con los pilates, con el kickboxing, incluso el levantamiento de pesa. Dice que cuando se encuentra de viaje también sale a correr o a montar en la bicicleta. El caso que la lista, que encabezada por Penélope Cruz, aparecen también Kerry Washington, Scarlett Johansson, Julia Louis-Dreyfus, Amanda Seyfried, Christina Aguilera, Allison Williams y Katy Perry. Más adelante se citan nombres como Blake Lively, Paula Patton y Carrie Underwood. Así que bueno, pues a ponerse en forma. Buena noticia.
La verdad que ya andaba conmigo y con otros cubanos que han pasado por ahí. Mencionar Bahamas aquí en Cuba, eso es lo último.
La noticia fue divulgada en días pasados por el diario bahamense Tribune, que citó al abogado de los militares. En Miami, Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, dio la bienvenida a esta movida.
Me parece que es un paso positivo del hecho de que el gobierno esté tratando de tener los testigos. Se hubieran ahorrado todo esto si nos hubieran escuchado al principio, donde dijimos no los envíen de regreso a Cuba hasta tanto no tenga lugar el juicio.
Nos comunicamos de inmediato con la embajada cubana en Nassau y hablamos con la funcionaria identificada solo como Jordi.
Te habla Ricardo Quintana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Quiero interesarme por el caso de los dos cubanos que dice el Departamento de Defensa que le va a pedir a Cuba que vayan a la Nassau.
Sí, como las autoridades migratorias van.
Y no se han contactado.
De acuerdo a testigos de las fuerzas de seguridad, los cubanos recibieron una golpiza de casi 2 horas después de haber intentado escapar en mayo pasado. El abogado cubano-americano Santiago Alpizar dice que cuando la razón de la justicia se impone, el testimonio se debe aportar en el lugar donde ocurrieron los hechos.
Las personas que vayan a hacer evaluación de los hechos deben oír el testimonio directo de estas personas, no a través de grabaciones o medios electrónicos o algo por decir, porque se pierde mucho de otra manera la forma de comportamiento, expresión, la credibilidad.
Ninguno de los dos encartados en este caso ha sido notificado por el gobierno de Cuba ni tampoco por el de Bahamas. Según José Luis Cartaya, un cubano recién salido de Carmichael y que ha sido procesado como refugiado de la ONU, en el campamento quedan unos 5 cubanos y en la casa de refugio de Nassau hay unos 10 en espera de respuesta por el alto comisionado de Naciones Unidas.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Exactamente, son las 7:35 minutos de la mañana.
Cuba ocupa el tercer lugar en el Caribe en el índice de países con mayor población penal y el 6º a nivel mundial, informó el Centro Internacional para el Estudio de las Prisiones, adjunto a la Universidad Británica de Essex. La población penal de Cuba es de 510 reclusos por cada 100.000 habitantes, solo superada por las islas de San Kitts Nevis con 714 y Barbados con 521. Estados Unidos encabeza la lista a nivel mundial con 716. Haití con 96 presos por cada 100.000 habitantes. Es el país con menor población penal en el Caribe. El informe también señala que en Cuba hay 200 prisiones, de las cuales 5 son de máxima seguridad. Explica que la población penal pasó de 33.000 reclusos en el 97 a 60.000 en el 2006. El 54% de los países en el mundo tiene una población penal por debajo de los 150 prisioneros y solo 18 países tienen un índice superior a 400 reclusos por cada 100.000 habitantes, subraya el informe.
Y en Venezuela, algunos analistas cuestionan el propósito de la cumbre Alba-Petro-Caribe. Desde Caracas tenemos a Álvaro Elgarra.
El propósito fundamental es crear una zona económica entre los países de ambos organismos. La idea es aprovechar los recursos financieros y la estructura institucional de los organismos para hacer efectiva la ejecución de proyectos y metas, tal como lo indicó el secretario general del ALBA, Bernardo Álvarez.
Esa unión, ese acercamiento, esa ampliación de un espacio económico, político y cultural entre ALBA Petrocaribe debe también buscar incorporar al CARICOM a Mercosur.
De igual manera, Álvarez destacó que el ALBA durante los últimos 9 años se ha consolidado en el mundo como una organización exitosa que ha permitido que América Latina se proyecte en el mundo. Por su parte, el internacionalista José Alberto Zambrano señaló en conferencia de prensa que van a ver con mucha atención los acuerdos que se concreten en la reunión con los países involucrados, ya que a su juicio nunca favorecen a los intereses de Venezuela.
Todos esos acuerdos generalmente han ido en detrimento de los intereses del país.
Entre tanto, el presidente del partido político opositor COPEI, Roberto Enríquez, en diálogo con La Voz de América, expresó su preocupación por la manera en cómo se manejan los fondos petroleros en el país.
No es otra cosa que un encuentro entre el pater financista y los agentes políticos de un modelo que no ha resultado ser democrático.
La reunión se desarrollará en la sede de la Cancillería venezolana y contará con la participación de 22 jefes de Estado y líderes mundiales, quienes debatirán temas de interés regional. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente las 7:38 minutos.
Las remesas de dinero que los salvadoreños reciben de sus familiares residentes en Estados Unidos subieron un 3.9% en noviembre a la tasa interanual, dijo el lunes el Banco Central. Las remesas, que son la base principal de la economía del país centroamericano, sumaron un total de 311 millones de dólares. La institución financiera dijo que el incremento de las remesas tiene que ver con el aumento de los empleos hispanos en los Estados Unidos, donde residen unos 2.5 millones de salvadoreños. Las remesas representan el 16.4% del Producto Interno Bruto de El Salvador.
Más de América Latina, el gobierno argentino adopta medidas para evitar saqueos a los supermercados durante la época navideña. Carlos Cabanacal envía la nota desde Buenos Aires.
Una docena de muertos y pérdidas por varios cientos de millones de pesos provocaron hasta ahora los saqueos a locales comerciales de la Argentina y se acercan las fechas más críticas, que son las próximas a la Navidad, por lo que el gobierno de la provincia más expuesta, la de Buenos Aires, toma medidas preventivas, como lo relata su ministro de Seguridad, Alejandro Granados.
Desde hace 45 días estamos trabajando en la prevención de esta moda de intentar y de promocionar saqueos vía internet. Para lo que la policía de la provincia y las fuerzas federales, estamos preparados para que esto no ocurra.
El caso ya tomó trascendencia internacional a través de un pedido del gobierno chino al de la Argentina para que éste proteja a los ciudadanos de aquel país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
7:40 minutos de la mañana.
Una mayoría de los congresos estatales de México avaló la reforma energética aprobada la semana pasada por el Congreso mexicano, lo que permitirá su promulgación por la presidencia del país. Por tratarse de una reforma a la Constitución que permite la participación del capital privado en la explotación de hidrocarburos, el proyecto de ley debía ser ratificado por la mayoría de las legislaturas de los estados. Ahora la Comisión Permanente del Congreso, que sustituye al Parlamento en periodo de receso, deberá en los próximos días declarar constitucional la iniciativa para que entre en vigor. La reforma abre el sector energético de México a la iniciativa privada y termina con el monopolio del Estado en la explotación del petróleo y del gas, que está vigente desde la expropiación petrolera desde 1938.
Exactamente las 7:41 minutos de la mañana. Bueno, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando todos juntos una página musical. Mantenga la sintonía Gracias.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Ten panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ligero cambio del tiempo. Escuché con atención a Lázaro Domínguez el pronóstico para Cuba de San Antonio Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que avanzó sobre el sur de la Florida en la madrugada del lunes ahora se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y se convierte en estacionario sobre las provincias occidentales cubanas y el canal de Yucatán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1027 hectopascal sobre la región de la Luisiana se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con temperaturas ligeramente frías, pero mucho más agradables que el nordeste norteamericano, expuesto a fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales y centrales, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes en la costa norte. En la región oriental, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. En la región oriental entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental, marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de García Toledo.
Vitaly Klitschko renuncia a su título de boxeo para entrar de lleno en la política. Vitaly Klitschko, quien anunció que será candidato a las presidenciales del año 2015 en Ucrania, se hace eco del deseo de sus compatriotas de acceder a un nivel de vida similar al de sus vecinos europeos y de la decepción de estos respecto a los políticos tradicionales, según informó la AP. El boxeador de peso pesado Vitaly Klitschko, uno de los líderes de la oposición ucraniana, anunció este lunes que renunciaba a su título de campeón mundial de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo, WBC, para dedicarse a la política. Klitschko, quien debía arriesgar su título de la categoría máxima, ha recibido de la WBC la consideración de campeón emérito. Quiero agradecer a la WBC y a su presidente el apoyo que nos ha dado en nuestra lucha por la democracia y la libertad en Ucrania. Esto me da la oportunidad teórica de volver al ring más tarde, algo que yo no puedo imaginar en las condiciones actuales, explicó el mayor de los dos hermanos Klitschko en su página de internet. En este momento estoy centrado en la vida política de Ucrania y siento que mi pueblo me necesita, declaró el campeón, que tiene un récord de 45 victorias, 41 knockouts y 2 derrotas. Vitaly Klitschko, de 42 años de edad, posee el título de la WBC de los completos desde octubre del año 2008. La última defensa de su corona fue en septiembre del año 2012, cuando venció por nocaut al alemán Manuel Char. El comité de dirección de la WBC y su
presidente José Sulimán apoya a Vitaly Krisko con sus actividades políticas en su país natal y comprenden que no puede defender su título en un futuro próximo. Así explicó la organización en un comunicado publicado en la página de internet de los hermanos Krisko. El estatuto de campeón emérito le permitirá decidir más tarde si quiere poner fin a su carrera como boxeador o si quiere batir de nuevo por el título WFC, añadió. Krisko es parte de la oposición del gobierno ucraniano que reúne en la Plaza de Europa de Kiev para pedir un acercamiento a la Unión Europea, tras el alejamiento promovido por el presidente Viktor Yanukovych. Krisko se comenzó en la política tras la Revolución Naranja prooccidental en el año 2004, a la que dio su apoyo. 2 años más tarde fue elegido concejal de Kiev, la capital, donde después fracasó en su intento de hacerse elegir como alcalde. En el año 2010 fundó el partido político Alianza Ucraniana Democrática para la Reforma. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Celebra hoy la Iglesia Católica la festividad de San Lázaro, a quien Jesús resucitó. Quieren las Bahamas que 2 exbalseros cubanos residentes en la isla declaren en un juicio por supuestos abusos en un centro de detención en Nassau. Cuestionan a algunos analistas en Venezuela el propósito de la cumbre Alba Petro Caribe y adopta el gobierno argentino medidas para evitar saqueos a los supermercados durante la época navideña.
Y momento de recibir por acá, como de costumbre hasta ahora, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Y una noticia relacionada con el tema de Petrocaribe que estábamos tocando hace un par de segundos. El gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, se está quejando amargamente por las pérdidas millonarias con el tema del subsidio de la gasolina. Fíjate, ayer el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, reveló las pérdidas anuales que alcanzan nada más y nada menos que la friolera de 12.600 millones de dólares al año, repito. Es decir, lo que está diciendo Rafael Ramírez es que el Estado venezolano paga para que su población consuma gasolina, lo que genera pérdidas anuales. Ejemplos que puso. El ministro ayer, Oscar, mostró un cigarro, un pedacito de una tableta de chocolate y un paquetito de caramelo. Dijo que con todo eso, con ese valor de los productos, se pueden adquirir en Venezuela varios litros de gasolina. Puse a buscarme ahí y un litro de gasolina de 95 octanos, es decir, la gasolina súper, súper sí, especial, cuesta para tú echarle en el tanque de tu carro 0.01 centavos. Es decir, tú puedes llenar el tanque de gasolina de 40 litros y te va a costar 0.50 centavos. Y la botella de agua de 500 mililitros cuesta $2. Es decir, el tema es que no hay comparación posible. Y esto se debe, Oscar, a que los precios de la gasolina en Venezuela están congelados desde el año 1996. Quiere decir, todo el periodo de los 14 años de Chávez, más el tiempo que lleva Maduro en el poder, la gasolina ha estado congelada. En este caso, el gobierno venezolano tiene razón. Pero ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Fíjate, Venezuela produce 2,7 millones de barriles diarios y 700.000 barriles de ellos se consumen para el tema de la demanda de las termoeléctricas, que tú sabes cómo está el asunto de los apagones en Venezuela. Y la pregunta que yo me hago es, con el tema del consumo de la comida, que no se consigue la comida tan fácilmente en Venezuela, la inflación anualizada que alcanza el 54%, la mayor, una de las mayores del mundo y la mayor del hemisferio, y los subsidios de Petrocaribe a países, por ejemplo, como Cuba, que Venezuela le da 115.000 barriles diarios de petróleo, la gran pregunta que yo me hago es, PDVSA, una de las antiguas grandes empresas petroleras del mundo, ¿va a soportar esa carga?
Sí, señor.
En alguna medida, el ministro tiene razón, pero la culpa la tiene el gobierno chavista y el gobierno de Maduro por mantener esos precios así. Ahora tienen una crisis económica en puerta y no sé cómo rayos le van a hacer con el tema del subsidio de la gasolina. Gracias, Oscar. Saludos y buenos días.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti también. Gracias. Bueno, son las 7:51 minutos de la mañana. Hoy estamos hablando, Lucy, hace un momentico estábamos hablando de que un día como hoy es que se publica por vez primera el libro, la novela o el cuento de Christmas Carol, que es un cuento de Navidad por Charles Dickens. Y tú me decías una cosa muy cierta, tú tienes muchas versiones para la cinematográfica, ¿no? Y es muy cierto. En síntesis, lo que se habla en este cuento es de cómo una persona huraña o tacaña puede cambiar su actitud durante la Navidad. En síntesis, se trata de eso.
Es la transformación, canción de Navidad, un cuento de Navidad, el cántico de Navidad. Aunque el título original en inglés es A Christmas Carol.
A Christmas Carol.
Y el protagonista, bueno, es un hombre que es lo que le llamamos extremadamente tacaño, que no celebra la fiesta de Navidad a causa de su vida tan solitaria, de su adicción al trabajo. A él no le importan los demás, ni siquiera su empleado. A él lo único que le importa son los negocios y ganar dinero. Entonces, cuando van a pedirle dinero para los pobres, dice, no hay prisiones, no hay asilo. Y dice que si la gente se muere, se detendrá la superpoblación echando a la gente del sitio.
Sí.
Pero esta es básicamente la historia.
La historia.
Él recibe la historia de un fantasma que
la visita.
La historia.
Sí.
De un fantasma que resulta ser el mejor amigo y socio que murió 7 años antes del inicio de la historia.
El llamado Jacob Marley.
Efectivamente, y él le cuenta que haber sido así tan tacaño toda su vida, toda su maldad se ha convertido en una larga y pesada cadena que debe arrastrar por toda la eternidad.
Sí, muy muy bueno el cuento, la vi no hace mucho, creo que vi una versión bastante vieja, si no me equivoco. Ahora, hay muchas versiones, y fíjate, la primera data del año 1901, tan lejos como 1901, su título es Scrooge, que es el nombre del personaje, o Marley, o el fantasma Marley, realizada por Walter R. Booth. En el año 1910 se estrena A Christmas Carol, es la versión muda más popular. En el año 1928 se filmó la primera película hablada de esta adaptada al cine.
Uh-huh.
Sí, en el año 1935 Henry Edwards haría su Scrooge, la primera versión sonora del cuento. En el 36, mira qué interesante, Hollywood a través de la Metro-Goldwyn-Mayer rodó A Christmas Carol en el año 1938, realizada por Edwin Marin.
Y bueno, ya en España se hace Leyenda de Navidad en el 47, en el 70 que se hace el musical, en el 82 se hizo la película de dibujos animados que es australiana, Christmas Carol, en el 83 se hizo una adaptación de Walt Disney que se llamó de Disney, la corporación Una Navidad con Mickey, que no es más que este mismo cuento. En el 84 se hizo Christmas Carol con George Scott, que ya falleció este actor,
sí,
que fue una de las mejores adaptaciones de esa novela.
Yo pienso que la que yo vi fue esta película del año 84 en inglesa.
De George Scott.
Sí,
es una de las mejores.
Sí, señor.
Hay muchísimas más, pero bueno, no nos queda tiempo ahora para mencionar.